Hermano, Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Estamos ya aquí listos para empezar la bendición del Señor. Amén. Que Dios me les bendiga. Vamos a estar de pie un momentito, hermanos, y vamos a ir a la palabra de Dios. Ya mismito en 1 Pedro, pero antes de ello, oramos y cantamos unas alabanzas. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando en 1 Pedro, capítulo 2. Acerca de la madurez espiritual que Dios espera de cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame a orar, hermano querido. Señor santo y bueno, gracias te damos en esta noche por darnos la bendición de poder estar aquí congregados en tu casa. Gracias, Padre Santo, por todos tus cuidados recibidos en este día. Porque sabemos que tú estás con nosotros y tú eres fiel, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, por los hermanos que están aquí, quienes tú has traído para la bendición de hoy. Y que, Padre, hoy te glorifiques tú a través de nuestra vida, a través, Señor, de nuestra devoción y de nuestro apego, Señor, y el tiempo que vamos a dedicar a poder estudiar tu palabra. Derrama sobre nosotros, Señor, de tu Espíritu, y que seamos guiados, Señor, llevados, dirigidos, corregidos, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo. Y que en esta noche, Señor, salgamos de aquí bendecidos y llenos de tu presencia también. Bendice, Señor, a todos los que ya estamos y a los que no están, Padre, bendícemelos también. Y que, Padre, les podamos ver ya sea más tarde ahorita o este próximo jueves, Señor, aquí en tu casa también. Te damos gracias, Señor, por todo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Te damos gracias y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, pues mi mamá le va bien todavía el tratamiento, ya llevamos a la quimioterapia, y está respondiendo bien, así que aumentó 3 libras también, o sea que ya venía bajando de peso. Así que gracias, Señor, porque el Señor está obrando. Y que en un momento dado, en un futuro no muy lejano, esperamos que ella pueda ya estar visitándonos acá de nuevo, congregándose. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a cantar unos coros. Este servidor le toca dirigir el devocional también, así que vamos a cantarle al Señor. Y luego de ello vamos a la palabra en 1 Pedro capítulo 2. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano, el himno 560. Roca de la eternidad. Usted sabe que a quien le canta cuando decimos roca de eternidad es al Señor Jesucristo, ¿verdad?
Ajá.
Él es la roca eterna, quien sobre ella cayere será desmenuzado, pero quien sobre ella se parare será enaltecido, dice la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ver de esto también cuando vayamos a la palabra hoy. Amén, en el nombre de Jesús.
Sobre
Señor. Como dice el Salmo 31:2, dice, sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. En el Señor Jesucristo podemos estar firmes, hermano. Y lo que el Señor Jesucristo nos ha prometido está confirmado, bendito sea el Señor. Es cuestión de que Él venga a buscarnos, bendito sea Él. Y Él dijo que está con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, hermano. ¡Gloria a Dios! Bendito es Jesús. Vamos a cantar otro más, hermano. He decidido seguir a Cristo. Y después que decidimos seguir a Cristo, no miramos para atrás. Amén. ¡Gloria a Dios! Cuando vayamos a la palabra, una parte de los temas y de las expectativas del Señor es que cuando Él nos compró y nos salvó y nos puso en sus caminos, pues para seguir en los caminos del Señor. Él nos compró para que tengamos una vida nueva. Y estriba en estar con Él todos los días y seguirle todos los días. Amén. No hay vuelta atrás. Para el creyente no hay reversa. Es para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarlo en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos para el frente, bendito sea el Señor. Amén. Hermano, vamos a prepararnos para lo que usted haya puesto en su corazón, para la ofrenda de hoy. Vamos a ponerlo en nuestro corazón y vamos, antes de cantar el próximo, vamos a hacer oración, dándole gracias al Señor por su provisión. Y entonces cantamos el último coro, el gozo del Señor. Y entonces le voy a pedir a mi hermanito Josué, que está aquí al frente, amén, que nos ayude con la ofrenda, gloria a Dios. Y entonces vamos y cantamos. Gloria a Dios, oramos.
Oremos, hermano. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más, por este día que nos has dado, mi Señor.
Amén.
Te damos las gracias, mi Dios, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, reunidos como hermanos, Señor, para cantarte, alabarte, glorificarte, Señor, y escucharle tu palabra, mi Dios.
Amén.
Ahora te pido, mi Señor, por la ofrenda que van a ser recogidas ahora, te pido que bendiga, Señor, al dador alegre, mi Señor, y que todo lo que se ha recolectado en esta noche sea usado para tu obra y tu honra, mi Señor. Te lo pedimos, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Amén.
El gozo del Señor, mi fortaleza es.
cantos te damos gracias por ser bueno con nosotros y darnos, Señor, a través de estos cantos y la confirmación de que estamos parados sobre la roca que eres tú, Señor, sobre la roca firme, nuestro Señor Jesucristo, en quien, Señor, tenemos excelentísimas promesas, Padre Santo. También te damos gracias, Señor, porque nos has puesto en camino de vida y en camino de vida vamos a seguir, Señor, hasta que tú vengas. Bendícenos, Señor, por el gozo que tú nos das en nuestro corazón. Permítenos ahora, Padre Santo, siempre estar confiados, Señor, de que a través de cualquier angustia y cualquier necesidad y cualquier situación que tengamos en el día, podemos tener la victoria a través de ti, Señor, que venciste, Señor, el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Señor, ahora permítenos, en esta hora, cuando vayamos a tu palabra, que todo lo que vayamos a decir y a pensar sea, Señor, para tu gloria. Y que, Señor, lleves cautivo todo pensamiento y toda intención para que todo te glorifique en esta noche. Bendícenos ahora, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. ¿Se puede sentar? Mi hermano querido. ¡Gloria a Dios, hermano! Vamos a estar yendo a la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. ¿Recuerda el tema del martes pasado? La santidad. Que Dios demanda santidad. Y habíamos explicado qué quería decir Dios demanda. Recuerda, ¿verdad? ¿Qué quería decir Dios demanda? Que Dios espera que seamos obedientes, que seamos santos. Dios exige, sí. Su expectativa es, ¿verdad? Entonces, vimos a través del estudio que Dios demanda que seamos santos, o sea, que seamos exclusivos para Él. ¿Cuál es el primer argumento que nos presenta Pedro por el cual Dios espera que seamos santos? O sea, ¿cuál es la primera razón que nos dice Pedro? Porque Él es santo. ¿Otra razón más por la cual Él espera que seamos santos? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí dice otra cosa importante. ¿Qué otra cosa? Mira a ver si recuerda. ¿Qué hizo Él con nosotros? ¿Ah? Nos compró con su sangre. ¿Para qué? Una vida santa delante de Él. Amén. Importante. Voy a dejar este por aquí, Marquito, que tú eres ágil. Y voy a dejar otro por aquí con Edgar, que es ágil también. Sí. Y voy a dejar otro por aquí con... Tenemos muchos. Yo sigo ahí sacando, salen como una docena. Voy a dejar este por aquí con Josué. Ese ejemplazo. ¿Ok? ¡Gloria a Dios! Entonces, Él nos salvó y nos compró con la expectativa de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para que fuéramos para su gloria. Amén. Hoy vamos a estar viendo que Él nos hace otra demanda, otra expectativa que Él tiene. Y tiene que ver con la madurez espiritual. Vamos a definir qué es madurez espiritual justo ahora. Madurez. Cuando yo le digo madurez, ¿qué usted piensa? Además de un aguacate, de una pana. Esa pana está madura. ¿Cómo usted lo sabe? Como dice el hermanito, es una actividad. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé cuando una pana está madura? ¿Cómo? ¿Usted qué? ¿La toca? Sí, pues dicen, se cayó como una pana. Como una pana, dicen, cuando se cae alguien bien duro que suena. Se cayó como una pana. Exacto, completo. El aguacate usted lo toca y le hace así a la pepa y más o menos sabe por el color y el tacto, rápido sabe. Como dice el hermanito Pablo, que está maduro por ciertas características que tiene, ¿verdad que sí? Usted le ve el color, usted le ve la textura, muchas veces... Casi siempre cuando se le mueve la pepa está llegando a la madurez también. Pero cuando usted lo abre, ahí usted verifica y confirma si es verdad que estaba maduro. Y si es bueno y es malo. Hay unos que saben a mantequilla, dicen, y otros pues son medio flojos. Eso pasa también. Pero con el creyente, el Señor espera que seamos maduros, o sea, como dice Pablo, completos, maduro, o sea, una, usted esperaría de una persona que dicen, fulano es una persona madura. Firme, exacto. Una persona madura, ¿verdad? Que usted esperaría, por ejemplo, como usted dice firme, usted la ve que va andando por ahí, por ejemplo, una persona que dice, tal persona es firme, una persona firme, y usted lo ve caminando un día por la calle, y entonces vienen unos títeres de esos a cucarlo. ¿Qué usted esperaría de una persona madura? Que tenga paciencia, que no se agite de momento, ¿verdad? Que sepa si hay que regañarlos o si hay que ignorarlos, cosas así, ¿verdad que sí? Una persona madura en Cristo, por ejemplo, como estábamos diciendo, tiene que ser firme. Firme en cuanto a la doctrina. ¿Ok? Que si escucha cualquier cuento, no se vaya con el primer cuento que escucha, sino que verifique maduramente lo que está en la Escritura. Que también sea confiable, firme. O sea, que sea una persona en la cual se pueda depender. ¿Amén? Que sea una persona constante. Usted sabe cómo decía Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque hay que pedir con fe. Dice, el que no pide con fe, el que anda dudando, un día está aquí, otro día está allá. Madurez tiene que ver con esto, ¿okay? Tiene que ver con alcanzar la expectativa de vida en Cristo que Dios espera de nosotros. Y cuando dice espiritual, madurez espiritual, se refiere a la vida en Cristo. Porque la vida en Cristo es una vida espiritual, ¿amén? Que se tiene que manifestar en nuestra vida física también. Pero es una vida espiritual, porque es una vida nueva y estamos puestos aquí y no somos de este mundo, ¿amén? Por eso cuando ustedes dicen, el hermano fulano es una persona espiritual, ¿qué usted entiende por eso? Bueno, conforme a la palabra. Yo entiendo que no es carnal. O sea, que no anda según los deseos de la carne, sino que anda según el espíritu. Eso es lo que quiere decir espiritual. ¿Amén? Entonces, si es espiritual, pues yo espero ver el fruto del espíritu en él. Los frutos, el fruto de sus nueve manifestaciones o más, manifestándose a través de la vida de este varón, o de esta señora, mujer, niño, joven. Esto es lo que quiere decir madurez espiritual. Y hay personas que reflejan la madurez espiritual, ¿cierto es? En la apariencia nada más se nota, exactamente, la forma de hablar y todo. Así que esto es lo que quiere decir madurez espiritual. Dios espera que seamos maduros espiritualmente. O sea, una persona madura espiritualmente debería tener el carácter como el que lo tenía Jesucristo, amén, como nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver los detalles, amén. Así que vamos a estar en 1 Pedro 2, del 1 al 12. Y el texto clave es 1 Pedro 2, 9, amén. Bien famoso este verso. Usted prácticamente se lo debe saber hasta de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Algún hermanito que lo lea bien fuerte aquí? Mira, aquí está Edgar con el micrófono en mano, ready to go. Vale.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio.
Gloria a Dios.
Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable.
Amén. O sea que nosotros vamos a ir en breve ya a este verso, ¿verdad? Pero fíjense lo que viene diciendo, cuando dice más vosotros, quiere decir que habían otras cosas antes que mencionaba que no eran linaje escogido. ¿Okay? Usted lo mira cuando dice más, pero, ¿ok? Pero, ¿verdad? Entonces al decir pero, pues claro, va explicando acerca de otros. Mira, el verso 8 dice, otros tropiezan con la palabra y son desobedientes. Más vosotros, dice, sois linaje escogido. ¿Ok? Y vamos a ir en breve cuando vayamos a esto. Lo que quiere decir, hermano, es que el Señor nos compró, nos salvó, nos sacó de entre las tinieblas para que anunciáramos las virtudes de el Señor Jesús. O sea, las virtudes son todos aquellos atributos especiales, buenos, apreciables, santos y espirituales que el Señor tiene. Para que nosotros anunciáramos las virtudes del Señor Jesucristo. Amén. Para que cantáramos la gloria del Señor, para que testificáramos lo bueno y lo grande que es el Señor. Amén. Que nos salvó. Ese es el propósito del Señor, habernos salvado y de habernos dejado aquí para que nosotros anunciáramos esto a todo el que escuche. Amén. Vamos a ir sobre eso ya mismito. Así que la verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy es que el apóstol Pedro compara el proceso de crecer y madurar en la vida espiritual con el de un niño cuando se va criando. ¿Okay? O sea que el niño pues no se va a quedar chiquito, sino va a ir creciendo. Pero para crecer, ¿qué necesita? Necesita alimento. Yo me acuerdo que había una historia una vez que decían que habían criado un nene que con café prieto. Eso no puede ser verdad. ¿Cómo va a criarlo con café prieto? Si el café prieto que tiene un poquito de azúcar y el resto no alimenta, porque el café no alimenta. O sea, para que un bebé crezca hay que darle leche, hay que darle comida sólida, cereales, todo. Eso es ahora cereales. Antes lo que daban era ñame, batata, calabaza, de todo lo que cogían, ¿verdad que sí? ¿Usted habrá comido baby food, Jesús Natividad? Yo creo que no. Usted le dieron ñame, calabaza, de todo lo que aparecía, ¿verdad que sí?
Lo que daban era tés de naranja. Con eso lo alimentaron.
¿Té de naranjo?
De naranjo, lo que también echaban para comprar leche y no había leche.
Pues eso era.
Tés de naranjo.
Pero eso alimentaba el té de naranjo ese. Sí, antes la cosa estaba bien, bien, bien extrema, ¿verdad? Café con leche cabra. Con agua. Para rendirla, sí, la cosa estaba. Sí. Pues mire, para que usted creciera y estuviera grande y gordo como está ahora, hablando en sentido figurado, tuvo que haber alimentado. O sea, no puede ser así simplemente, pues, yo me crié con agua, nadie se cría con agua sola. Hay que comer. Aquí espiritualmente, para crecer, hay que alimentarse espiritualmente como es debido. Así que una cosa tiene que ver con la otra, ¿ven? Es posible estar espiritualmente desnutrido y no alcanzar la madurez espiritual, que es la que Dios espera. ¿Okay? Por eso es que va a hablar aquí. ¿Okay? ¿Cuáles son las características que proveen para que nosotros estemos firmes espiritualmente? ¿Amén? Eso lo vamos a ver ahora a través de la palabra. Así que va a haber tres porciones, hermanos. La madurez por medio de la alimentación adecuada. Vamos a hablar de la buena nutrición espiritual. Segundo, la madurez, ¿ok?, que se logra por tener un fundamento sólido. ¿Sabe? La hermana Dulce está diciendo, madurez tiene que ver con ser firme. Pero si uno está parado en un sitio que no está muy firme, pues uno no puede estar muy firme, tiene que estar bien parado. Eso es lo que quiere decir. Y tercero, la madurez por ser un pueblo especial. Y ahí que tiene que ver el verso clave que acabamos de leer, que somos linaje escogido. Vamos a ir sobre eso ya mismo. ¿Ok? El trasfondo de lo que estamos viendo es que ya cuando Pedro llega a esta parte de la carta, ¿okay?, él va a incluir algunas citas que son del Antiguo Testamento. Las vamos a ver, vamos a citarlas y vamos a buscarlas también. Muchas ocasiones las porciones que él cita del Antiguo Testamento se refieren al pueblo de Israel. Y entonces las expectativas que Dios tenía con el pueblo de Israel y las aplica a el pueblo cristiano de ahora. ¿Okay? Entonces hay dos temas principales que salen en esas citas que usa Pedro del Antiguo Testamento. El primer tema es la piedra angular y el segundo tema es el sacerdocio. Y él va a usar estos dos temas, estos dos conceptos, ¿verdad?, para explicar qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿ok? Y va a definir lo que es la piedra angular y va a definir lo que es el sacerdocio también. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 118:22, esa porción la cita Pedro, la cita el Señor Jesús y la citan otros escritores, el mismo Pablo también. ¿Ok? Si usted va allí, Salmo 118:22, dice de esta forma. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Amén? Así que esta piedra dice que vino a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal, la que termina la construcción. Pero los que originalmente estaban construyendo encontraron que la piedra no servía y la botaron. ¿Okay? Así que esta es la figura de la piedra angular. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? En el contexto del Salmo 118, pues se aplica también a Israel, ¿verdad? Como un pueblo, pues, vamos a decir así, que le fue dado por Dios para que ellos fueran los primeros que hubieran creído en la piedra angular que era Jesucristo, ¿okay? Pero usted sabe que nos dice la palabra en Juan, capítulo 1, que esa piedra angular vino a ellos, pero ellos no lo tuvieron en cuenta, ¿verdad? Y entonces sí, la piedra angular de Jesucristo se manifestó a aquellos que creen en su nombre. Y a eso fue que les dio entonces el derecho de llamarse hijos de Dios, como lo dice Juan 1, 10 y 11. Entonces, esta piedra angular, y aquí se nos ilustra, ¿verdad?, a Cristo como si fuera la roca inconmovible, por eso estábamos cantando ahorita, la roca de la eternidad, ¿verdad? Tiene que ver con este tema. Se alude muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando vamos a Daniel capítulo 2, que es la interpretación del sueño de Nabucodonosor, donde él veía una estatua, ¿te acuerdas? Que la cabeza era de oro, los pechos de plata, y el pecho era como de bronce, y los pies eran de barro mezclado con hierro. ¿Te recuerdas, verdad? Dice que él veía esa estatua, y de momento la estatua estaba lo más bien, y de momento venía una piedra, ¡pum!, y le daba por los pies y la destruía, y se desboronaba completa. Y entonces Nabucodonosor se le perdía el sueño porque no encontraba, no podía explicar qué quería decir ese sueño. Y David, que es Daniel, por el poder del Señor, interpretó el sueño. Lo que quería decir era que iban a venir muchos imperios después de Nabucodonosor, ¿verdad? Imperios, ¿cómo se llama? Los caldeos, los babilonios, persas, ¿se acuerdan de Ciro? Conquistó a Babilonia. Después vino Alejandro Magno, los macedonios, que era el bronce, y entonces el imperio romano, que era la mezcla de la tierra con el barro, ¿verdad? Y todo ello, ¿verdad? Obviamente, este imperio romano todavía está, hermano. ¿Usted sabe que ese imperio está todavía? ¿Usted sabe a través de quién vive? A través de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Okay, el Vaticano todavía está ejerciendo ese poder, solamente que no es con ejército, sino es mediante la influencia pseudoespiritual, vamos a decir así, y también la influencia monetaria también, okay, a través de la falsa doctrina y todas esas cosas. O sea, ese imperio todavía prevalece, pero la piedra que choca, lo que quiere decir es que todos van a ser destruidos, porque ninguno de ellos confió en la verdadera piedra en la cual se tenía que apoyar, ¿verdad? Y es esta la piedra que representa al Señor Jesucristo. Así que la piedra angular es clave en el plan de Dios, porque todo el plan de Dios tiene que ver con la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a las construcciones, ¿verdad? Por ejemplo, esta piedra que está aquí pintada de roja es una piedra angular, porque esta columna, en el tiempo de antes, se sostenían así, ¿verdad? Juntitas así, sin caerse ni para el lado ni para el centro, por esa piedra que estaba ahí. Y el arco, esto no está puesto con cemento, las piedras están puestas una encima de otra. Si usted le quita esta piedra de aquí, todas las otras se caen, ¿okay? Entonces estas construcciones han estado literalmente miles de años paradas, hechas, ¿verdad?, en aquel tiempo por los romanos, porque usaban el concepto de la piedra angular. La piedra angular era la más importante porque tenía que quedar bien encajada para que todo el edificio estuviera fuerte. ¿Ve el concepto de la piedra angular? Entonces, ¿qué? Lo que Pedro va a aclarar ahora aquí en su carta es que la piedra angular es el Señor Jesús. Amén. ¿Qué? Los que se acercan a Él se llaman entonces en la palabra piedras vivas. ¿Ok? Las cuales van construidas sobre el Señor Jesús. Amén. Entonces, la otra figura que se usa, que Pedro busca en el Antiguo Testamento, de madera piedra angular, es el sacerdote, ¿okay? Y el sacerdote representa a los hombres ante Dios, ¿okay? Eso es, un sacerdote es un representante entre Dios y los hombres, ¿okay? Otro nombre que se le da, pontífice, suena como medio raro para nuestros días, ¿verdad? Porque si usted le dice, hay un pontífice, Edgar es un pontífice. Usted piensa, ¿qué usted lo espera ver con una sotana? ¿verdad? Y haciendo así, ¿verdad? Como dicen así, que hacer la señal, yo no sé. Porque hoy pontífice se usa para nombrar, ¿verdad?, a los sacerdotes de la iglesia romana. Pero pontífice, lo que quiere decir, la raíz de la palabra, es el que construye puentes. O sea, pontífice es sacerdote que construye un puente, un lazo, un nexo entre el hombre y Dios. ¿Ok? Así que, además de conectar a Dios con los hombres, ¿verdad? También es la persona a través que Dios usa para dirigirse al pueblo, para hablar su palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habían dos funciones de sacerdote. Una de ellas era Israel como nación, que era la nación a través de la cual Dios se manifestaba al mundo, ¿okay? Pero también estaba el sacerdote como tal, los sacerdotes que estaban según el orden de Aarón, ¿verdad? Que estaban puestos para literalmente representar a Dios ante los hombres, y ellos ofrecían sacrificios a Dios en pro del perdón de los pecados del pueblo. Amén. Y esa era una de las funciones bien importantes de los sacerdotes en ese tiempo. Entonces, lo que va a decir Pedro es que ahora Dios ha constituido otro pueblo, los cristianos, para formar de ellos un sacerdocio, una nación santa. Amén. Y este pueblo, los creyentes, los hijos de Dios, será el instrumento que Dios va a usar para que otros se puedan acercar a Dios, para que otros puedan ver la gloria de Dios a través de ellos. Así que los sacerdotes, constructores de puentes, de igual forma los cristianos están llamados a hacer el nexo, o sea, los puentes, para que del evangelio, ¿verdad?, para que los hombres puedan llegar a Dios. Los hombres, los creyentes no salvan la gente, pero el creyente es un embajador de Cristo. ¿Okay? Y si alguien quiere conocer de Cristo y de su palabra, ¿a quién debe ir? A los que son de Cristo, a los que Cristo salvó. Amén. Eso es lo que quiere decir ser pontífice. ¿Ok? Así que vamos a ir a la primera porción, la madurez por medio de una alimentación adecuada. Y la madurez es importante para dos cosas: ejercer el sacerdocio que Cristo nos dejó, para poder representar bien a la piedra angular, que fue la que nos salvó. Eso es lo que, así, en esa forma es que vamos a usar las dos imágenes que vamos a ver aquí en 1 Pedro. ¿Ok? ¿Algún voluntario que quiera leer estos versos? Allí está Marquito, amén, ya tiene el micrófono. ¿Cómo dice la palabra?
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver lo que nos está diciendo en esta porción. Hay varios consejos. Amén. Consejos bien importantes. ¿Ok? Así que nosotros, como participantes de la vida nueva en Cristo, de la vida divina en Cristo, amén, estamos llamados a ser como el Señor, a andar en amor, a andar en un camino de santidad, como vimos la vez pasada. Y entonces, nos está diciendo aquí, en una forma directa, que hay cosas que nosotros tenemos que desechar, porque no son parte de una vida que es madura, ni una vida que Cristo ha regenerado. ¿Amén? Entonces, nos va a estar determinando qué cosas tienen que estar fuera de nuestra vida y qué cosas tienen que ser parte de nuestra vida. O sea, algunas cosas no, otras cosas sí, para lograr la madurez espiritual. ¿Ok? Y nos dice primero, nos dice malicia. Hay que desechar toda malicia. ¿Ok? La malicia, ¿verdad? A veces la describen, oye, es que uno tiene que andar por ahí, pero hay que andar con malicia, porque uno no puede dejarse coger de tonto. Entonces usan mal la palabra malicia. Malicia debe ser astucia, ahí lo que debe usted usar. La Biblia sí nos manda a ser astutos, ¿ok? No nos manda a ser maliciosos, ¿ok? A veces nosotros acá le cambiamos el significado a las palabras, como aborrecido. Fulano es un aborrecido, eso en realidad no existe, en la forma que lo usamos nosotros. Si fulano fuera un aborrecido, quiere decir que la gente lo despreció, que lo aborrecieron. Pero aquí hablan de aborrecido como una persona que es un amargado, que es un gruñón, ¿eh? Le cambiamos el significado en Puerto Rico. Malicia, propiamente, según el diccionario, es cuando usted abriga, o sea, cuando usted alberga, cuando usted tiene dentro de su corazón malos pensamientos contra otra persona. ¿Ok? Eso en el creyente, eso no cabe. ¿Amén? No cabe. Segundo, yo aquí voy a ir rapidito porque hay mucho material que está puesto para los hermanos que buscan esto en la internet, ¿verdad? Pero en realidad el material es como para como un turno de trabajo entero. Y vamos a ir solamente a los puntos bien importantes, hermano. Recuerde, usted puede buscar este puesto en la página web, puede ir allá. Y está esto mismo, con el audio grabado aquí también, o sea que puede repasarlo. Dice que tenemos que dejar el engaño. ¿Okay? Esta es más fácil de describir. Cualquier forma de deshonestidad y decepción. No solamente es la mentira, sino cuando una persona toma de bobo a otra, ¿verdad? Una persona viene con truco, con tal de aprovecharse y tomar ventaja. ¿Verdad que sí? Exactamente. Por ejemplo, el engaño es cuando mentimos en la planilla, Dios nos libre, el que se copia en los exámenes, el que miente sobre la edad, el que soborna a funcionarios y hace tratos dudosos en los negocios. To name a few, como uno dice aquí hablando en Spanglish. También dice que hay que dejar la hipocresía. ¿Qué hipocresía? Lo que llaman, cuando dice de los requisitos de los ancianos, le dice Pablo a Timoteo, que sean sin doblez. Pues sin doblez es sin hipocresía, o sea, que sea la misma persona siempre. Que no sea que quiere dar a entender algo que él no es. Una persona que es transparente, íntegra. Falsas pretensiones, o sea, que se cree más de lo que es. Lo que es una farsa, que es una persona que no se puede confiar en él o en ella. ¿Ok? Que no sea un actor, sino que sea una persona genuina. El cristiano, el creyente no puede ser hipócrita, ni puede andar en aguaje, ni en haciéndose pasar por lo que no es. También nos dice que debemos dejar la envidia. ¿Verdad? Yo le puse desnudo celo. O sea, envidia es cuando usted tiene celo, ¿verdad? O codicia sobre lo que otra persona tiene, ¿verdad? Mucha gente de velada dice, hay gente de esa que se pasan velando a ver lo que el vecino trajo o lo que no trajo, ¿verdad? Pues la Biblia nos llama y nos dice, Pedro, eso no debe estar en nuestro corazón, porque eso de estar codiciando esto y lo otro. De hecho, hay personas que codician a la esposa o los hijos o el trabajo que tiene tal persona, ¿verdad? Y eso son frutos de la carne. Lo que nos está diciendo aquí Pedro, en estos cinco que está mencionando, es que el fruto de la carne en nuestro corazón no provee para crecer espiritualmente. ¿Amén? Que esas cosas, dice que hay que hacer ahí, hay que desecharlas. O sea, como cuando usted se le llena la bolsa de basura en la casa, que usted hace? ¿Qué usted hace? ¿Le echa perfume? Pues la cieja y para el zafacón va. ¿Verdad que sí? Porque la basura se bota. La basura no se guarda. No sé, ¿verdad? Usted no va a coger, ¿verdad? Tiene ahí una pana podrida que está en el zafacón. Y dice, esa pana, deja ver si yo me invento un proceso para que se le vaya la pudrición, esté buena y me la coma de nuevo. ¿Verdad que eso no sirve? Lo que se dañó hay que botarlo. Eso ya no hay forma, Sí. Igual que cuando uno está todo sucio, apestoso, porque trabajó en el sol, en sudor. Eso no se va con perfume. Hay que botarlo, hay que desecharlo. La envidia, hay que desecharla. Y entonces, obviamente, menciona todas las detracciones, ¿ok? Una detracción son los pecados. Una detracción es algo que está incorrecto, ¿ok? Y entonces, el argumento sería, ¿y cómo yo sé lo que está incorrecto? ¿Cómo? ¿Cómo yo lo verifico si algo es correcto o incorrecto? Con la palabra de Dios, ¿eh? O sea, lo que nos está diciendo también aquí es que hay que estar en el fundamento de la palabra. Y ahora vamos a ir directo a eso. Amén. En el verso 2 nos dice ahora, la segunda obligación para crecer espiritualmente, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no como la que decía la hermana Natalia, que cogían la leche de cabra y le metían agua. Pues entonces ya no es leche agua. Es como antes, cuando las cosas estaban malas y todavía los venden en el supermercado, ponen los paquetes de café y al lado ponen garbanzos molidos. Garbanzos machotes, se llama uno así, dice machote. O garbanzos la jibarita. Y entonces, cuando usted viene a ver, eso ahora, la gente de ahora, de estos tiempos, dice, ¿para qué es eso? Pero era que antes, cuando la cosa estaba mala, mezclaban las dos harinas. Pero cuando estaba bien mala, de verdad, el garbanzo en grano seco lo molían y hacían café de garbanzo. Yo nunca he probado eso, pero a café no sabe, pero debe saber de una forma diferente. Pero no sabe a café, porque café es café, garbanzo es garbanzo. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es, si usted va a tomar leche, debe tomarla sin adulterar, leche pura, la leche como Dios la creó. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo aquí. Como los niños recién nacidos, que lo que quieren es leche, y leche sin adulterar, no leche agua, deseen ustedes, aunque sean maduros, aunque sean viejos, aunque sean jóvenes, aunque sean adultos, tienen que hacer como los niños chiquitos, que lo que están esperando y chillan es porque quieren la leche entera, no el engaño, sino la leche entera. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Importantísimo. Y entonces, viejos chiquitos de todos los tamaños tienen que ser como los bebés, deseando la leche espiritual. ¿Ok? Entonces yo me imagino, ¿verdad? Usted sabe cómo hacen los bebés de momento, ¡guau! 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 Que tiemblan así. Y cuando sienten que viene el biberón, se pegan y empiezan y hacen con las manos así. Como quien dice, ¡ay, qué esmayado yo estaba! ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y si usted se lo quita, hace como, ¿qué está pasando aquí? Yo me acuerdo que nosotros cuando más jóvenes, que se estaba criando a Lorimar, se criaban David e Ivón. Chiquito, ni un año tenía. Entonces a veces, Ivón, usted sabe que ahora es así, que parece que no rompe un plato así quietecita. Pero cuando jovencita, nenita, era bien, bien, bien corajienda. Entonces, yo para molestar, cuando estaban en el play yard, a veces estaban los tres con un biberón. Entonces yo venía, ¡fua! Le quitaba el biberón de ella. ¡Mía! Así, ¡ah! Y se le marcaba aquí la vena aquí, pero se ponía colorada que parecía que iba a explotar. Y era que le, pues claro, decía, pero ¿para qué me quite? Como que dice, no podía hablar, ¿para qué me quite el biberón? Entonces mira cómo hace, ¡miau! ¡Miau! O sea que voy a quedarme. ¿Verdad? Así que yo me imagino que es lo que Pedro quiere decir. Como el bebé esmayado que quiere tomar leche, así nosotros tenemos que desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Amén? O sea, que si ustedes dicen, vamos a estudiar la palabra de Dios, allá vamos como un cohete, con todas las ganas del mundo. ¿Por qué? Pues de la misma forma, como usted tiene mucha hambre, sale un domingo de aquí, que el culto se extendió hasta la una, gloria a Dios, y de momento usted está que tiene así el estómago hundido para adentro, y le dicen, ay, al que le gusta, ay, un mofongo, o al que le gusta, patitas de cerdo con garbanzo. Mira, ahí ya el maestro Pablo ya sufrió, y usted esmayado dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Las tienen allá afuera? ¿Ah? Pues así mismo debemos ser nosotros con la palabra del Señor. ¿Dónde es eso? ¿Dónde están estudiando la palabra de Dios? Vamos para allá, rápido. Amén. Así que, impaciente como el bebé para comerse la comida, que quiere comérsela de una forma agresiva y decidida. El bebé que está desmayado coge y se quiere comer la tetera esa, hermano. ¿Ok? Ahora bien. Imagínense que el bebé, o sea, usted dijera, no hay ningún problema, vamos para allá y vamos como que nos comemos la cajetera porque vamos para allá a estudiar la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la otra parte que tiene que estar también bien puesta para que la alimentación esté? No es solamente que usted tenga hambre, Pues que la comida sirva también. Imagínate que usted va bien enmayado, el hermanito Pablo bien enmayado, y piensa que va a comer patitas de cerdo con garbanzo y ajo blanco. ¿Ah? Y después lo que llega allí es una galleta por soda vieja, de esas que se ponen viejas en la lata, que parece una plasticina. Moca, con vaso de agua caliente. Y él dice, yo tengo todo el hambre del mundo, pero si yo me como esta galleta monga, yo no voy a llegar a viejo, yo no voy a ir para ningún lado, ¿me entiende? ¿Ah? Imagínense, usted va un día a comer comida de verdad, comida de olla, y llegan, y lo que le tienen puesto allí es una jalea con dos galletas. Dice que a una ensalada verde de esa, que con dressing así, que sin dressing, peor todavía. Una ensalada seca así, que son hojas verdes nada más. Si usted se pone a comer todo eso todos los días sin más nada, se muere. No es que eso no alimenta. Pues, ¿qué hace falta para crecer? Dos cosas, tener hambre y comer de la comida buena. Pues por eso que dice la leche espiritual no adulterada. ¿Ok? No adulterada. Bien importante, ¿por qué? Porque la palabra de Dios hay que creerla, estudiarla, hacerla, amén, y vivirla como está escrita. Eso es lo que quiere decir no adulterada. En cuanto yo venga y le diga, bueno, hermano, ahí cuando dice, que hay que vivir una vida santa, yo, bueno, pero déjeme yo explicarle. La verdad que es que pues la vida es dura y pues los tiempos van cambiando y pues esto se lo predicaron a unos hermanos por allá hace 2000 años y pues hay que ver las realidades de este tiempo. Ya usted sabe que para dónde es que yo voy, ¿verdad? A tirarle la toalla para que en la forma que usted viva una vida carnal, pues yo decirle y usted entender que eso está bien. Pero si yo hago eso, yo estoy adulterando la palabra, ¿ves? Si la palabra del Señor dice que el creyente tiene que ser fiel al Señor y tiene que ser consistente, y yo enseño que no, y yo le pongo ejemplo y le tiro la toalla, digo, hay que ser como tal persona, que cuando la cosa se pone mala, pues él coge y, ¿verdad?, y se desaparece. Y cuando venga, aunque no venga mucho, venga. Eso está bien, olvídate, Dios entiende. No, Dios no entiende nada. Dios dijo que teníamos que estar congregados. Si yo le digo que no se congregue, que vaya y dispare como usted quiera, no puede ser así, hermano. Entonces, si yo hiciera eso, pues yo lo que hago es, siendo lo que hace un asalariado, que por aquello de caerle bien a usted, entonces me pongo a enseñar cosas que no son. Eso se llama adulterar la palabra. Si usted viene hambriento de la palabra del Señor y se come toda esa basofia que yo le estuviera sirviendo, usted no va a crecer, hermano. ¿Ok? Porque usted piensa y dice, wow, estuve hora y media ahí estudiando la Biblia, pero era vano. Como si estuviera comiendo foam, con eso no saca nada. Y piensa que usted dedicó un tiempo ahí y salió de aquí como que contento, porque como fue una pasadita de mano, un Bengay, pues no pasó nada. Pero cuando usted viene a ver de verdad y va a ser como quien dice, a ver dónde está la fortaleza espiritual para vivir la vida en Cristo como manda, usted se va a encontrar que usted está desnutrido, tiene la hemoglobina en 7, por ejemplo, en 8. Con la hemoglobina en 8 no puede dar picota debajo del sol allí. Espiritualmente hablando, en cuanto das 3 pasos te cae de boca, aunque no tiene energía. Lo mismo pasa aquí. Así que hay muchas personas, hermanos, creyentes que están desnutridos porque están tomando leche adulterada. Y otras veces, aunque sí se está sirviendo la palabra del Señor, la leche espiritual como está, ¿verdad? En donde, por ejemplo, aquí nos aseguramos de que estamos yendo a la palabra del Señor. Aquí no nos debemos a nadie, ni somos asalariados de nadie. Somos siervos del Señor. El Señor nos mandó a predicar su palabra. Ahora, si el que puede venir no tiene hambre de venir para estudiar la palabra, pues entonces, de los dos elementos que hace falta para el crecimiento, pues uno de ellos no está, que es hambre. Y el otro es la comida. Porque si hay hambre y comida, de la buena, vamos a crecer en el nombre del Señor. Amén. Entonces dice en el 3, dice Pedro, esto yo lo estoy diciendo. si es que ustedes han probado de verdad la bondad del Señor. O sea, como que dice, perdonen, hermano, decía, perdonen, esto yo no se lo estoy diciendo a todo el mundo, esto es si usted es de los que ha probado la bendición del Señor. Si usted no se interesa en nada de ello, olvídese de lo que le dije. Como queriendo decir, aplica para los que son de Cristo Jesús. Amén. O sea, que lo que quiere decir con esto es, la expectativa del Señor es, usted siendo hijo de Dios, que deseche las cosas que son de la carne y que usted desee la palabra de Dios tal y como Él la escribió. Y que la desee como el niño hambriento desea que le den comida. Amén. Y de esa forma podremos tener madurez espiritual. Porque entonces estamos siendo alimentados como debe. Amén. Así que a través de la leche espiritual no adulterada es que crece el creyente. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, hermano. Importante, ¿ok? Dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Importante. Bueno, vamos a ver la segunda parte. La madurez también es importante y entonces va a ser una realidad en nuestra vida. Depende de dónde usted esté parado. Si usted está parado en una balsa que está flotando en un río, una balsa de aire, si usted está parado en la balsa, usted no va a estar muy firme ahí. ¿Cómo que va a estar moviéndose así? Si usted quiere estar firme, usted tiene que pararse encima de una piedra, encima de un terreno firme, para usted poder estar firme. ¿Amén? Así que también tiene que usted, para poder estar maduro, pues tiene que estar parado donde tiene que estar parado. Gloria sea el Señor. Pues vamos a leer esta porción también, que lo dice la palabra, Lorimar. ¿Nos va a leer? Amén. 1 Pedro 2, 4 al 6.
Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, ahora Pedro pasa, ¿verdad?, a aclararnos cuál es otra parte del fundamento para crecer espiritualmente. Nos dice, acercándonos a Él, piedra viva. Ahí se refiere al Señor Jesús. ¿Okay? Todo esto está hablando acerca del Señor Jesús. ¿Okay? ¿Por qué le llama piedra viva? Fíjense que en una declaración al mismo Pedro fue que le dijo, he aquí que tú eres Pedro, ¿te recuerdas? ¿Okay? Pedro, Petros, otra palabra. Y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia. No quiere decir que él edificó la iglesia sobre Pedro. Y de hecho eso lo usan los católicos romanos para irse de pecho y pelarse hasta los huesos, diciendo que Pedro fue el primer papa. Lo cual es un disparate, pero profundo, de almas tomadas, como yo digo. Y es una excusa tonta para justificar una sucesión carnal de hombres carnales, ¿verdad? Que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como dice la palabra. Sencillo como eso. Ahora, Petros, que era Pedro, ¿ok? A él le dijo Jesús, sobre esta piedra, o sea, no Pedro, sino Petra, otra piedra, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia, porque lo que había hecho Pedro anteriormente era confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿ok? Y en Jesucristo es que la iglesia está construida. Nosotros tenemos que estar construidos. Nosotros somos piedras construidas sobre Cristo Jesús. Y esa es la otra forma de interpretar la piedra angular. ¿Okay? La piedra del fundamento. Como quien dice, Cristo es la zapata. Obviamente en los tiempos de hoy la zapata la hacen de cemento, pero antes ponían una piedra firme. Por ejemplo, la piedra principal del edificio podría ser el arco arriba, o la que estaba como que era la que la del centro del edificio. ¿Usted recuerda Sansón? Cuando Sansón lo tenían ya, que lo habían capturado los filisteos por desobediente. Dice que cuando le habían sacado los ojos, ¿usted recuerda? Y se estaban burlando de él y riéndose de él, lo trajeron para que se rieran de él. Y entonces le dijo al muchacho que lo llevaba que lo pusiera sobre las dos columnas del centro del edificio. Dice, dos columnas del centro, ¿y cómo sería ese edificio? Porque a veces uno no piensa, ¿cuáles son las columnas aquí? Pues tenemos dos aquí, pero están todas las paredes que sostienen el edificio. Antes, en aquellos tiempos, lo que hacían era que en el centro del edificio había una piedra grande en el fondo, como si fuera la zapata. Sobre esa piedra gigantesca, ¿okay?, descansaba una o dos o más columnas. Y esa era la columna central del edificio, ¿okay? Era de una sola piedra. Y de ahí, de esa sola piedra, pues se ponían vigas, así. Contra esa se recostaban todas las otras cosas del edificio, ¿ok? La piedra de abajo era la bien importante. Sobre esa piedra fue que Sansón le dijo al muchacho que lo parara ahí y se agarró de las dos columnas que estaban ahí. Cuando él hizo fuerza, que Dios le dio fuerza, y tumbó esas columnas, se destruyó el edificio entero. Él estaba parado. Esa otra imagen también del Señor Jesús, o sea, Sansón parado sobre la roca, ¿ok? Inconmovible, logró la victoria. Esa es una alegoría, ¿verdad? Que podemos interpretar de esa porción. Pero si usted va a Primera de Corintios 3, hermano, vamos allá un momento. Mire, Primera de Corintios 3, 10. Amén. No vaya al 9, porque lo menciona directo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Pablo, ¿verdad?, puse el fundamento, esa piedra, ¿verdad?, y otro le edifica encima. Pero cada uno, mire, o sea, tiene que estar pendiente cómo sobre edifica, o sea, cómo le edifica encima a la piedra que Pablo puso como el fundamento. Pablo no es el fundamento. Pablo puso la piedra que es el fundamento, que es Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 11. Porque es que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la imagen de la piedra angular. Ese fundamento está puesto allí para que le construyan encima. Por eso dice el 12. Y si sobre este fundamento alguno le edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, pues allí va a estar construido lo que él hizo. Dice el 13. Y la obra de cada uno se verá, se hará manifiesta. Porque el día la declarará. ¿Qué día? El día que la revelen por fuego, o sea, que le van a pegar fuego. Y la obra de cada uno, el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él mismo sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero lo que está diciendo Pablo es, no tanto enmarcado acerca del tribunal de Cristo, porque ese es el tribunal de Cristo lo que está hablando allí, cuando Él nos lleve, ¿verdad?, a su presencia. Lo que nos quiere decir es, usted como creyente, como hijo de Dios, usted tiene que estar fundamentado sobre Jesucristo. Esa es la roca firme. Usted no puede estar parado sobre el pastor, ni sobre ningún hermano, ni sobre ningún político, Dios lo libre, ni sobre nada que no sea el Señor Jesucristo. Si usted está congregado y no es porque usted está fundamentado en Cristo, está fundamentado en cualquier otra cosa, pues de nada le vale. Si estuviéramos congregados y usted dice que fuera cristiano, amén, porque usted creyó a fuerza de una leche adulterada, usted no está parado sobre la roca. Porque lo primero que hace la leche adulterada es negar la eficacia del Señor Jesús. y negar el señorío del Señor Jesús. Eso es lo primero que hace. Así que si usted está acostumbrado a comer leche espiritual adulterada, pues lo más seguro no está parado sobre la roca. Una cosa tiene que ver con la otra. Ahora, cuando usted está parado sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y usted construye sobre ella, teniendo cuidado cómo usted sobreedifica, ¿okay? Como queriendo decir, usted no puede construir cualquier cosa sobre Cristo. Usted tiene que hacer cosas que le den gloria a Dios. Que usted sea obediente al Señor. Por ejemplo, si yo fuera a construir sobre esa roca, que es Cristo, yo quisiera algo que permaneciera. Porque ahí está hablando de obras, hermano. Pero la obra no son cosas físicas. O sea, la obra no es decir que pues nosotros le construimos un baño a la iglesia. Eso es una obra física, ¿okay? Pero es el móvil, es lo que está detrás. ¿Cuál fue la intención de tú hacerle un baño a la iglesia? Eso es. Yo lo hice porque entonces después todo el mundo iba a decir que ese baño lo hizo el hermano tal. ¿Será esa la forma correcta? El Señor Jesucristo, si hubiera estado ahí presente, te decía, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? Pues que ese se llama el baño de Tito. ¿Por qué? Porque Tito lo hizo. ¿Para usarlo él? No, Tito lo hizo para que todos los hermanos lo usen. Y es capaz que le ponen hasta una chapa encima. Donado por fulano y tal. Pues esa es la recompensa. Ahora, si en tu corazón nació el deseo de hacerlo en agradecimiento al Señor, amén, y lo haces de puro desinterés, pues entonces el Señor se agrada de eso. Si tú lo hiciste con el propósito de que eso fuera darle la gloria a Dios, el Señor se agrada de eso. Amén. Así que cualquier acción que uno haga, cualquier palabra que uno diga, cualquier consejo que uno dé, amén, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Porque si lo hace para darse gloria a uno mismo, darle gloria a otro, eso para el Señor es heno, hojarasca, paja, madera que se quema. ¿Ok? Así que el fruto espiritual, la vida espiritual, produce acciones espirituales que esas van construidas sobre la roca que es Cristo. Eso es lo que está queriendo decir Pedro acá. Dice, vosotros también, dice el 5, como piedras vivas, sed edificados. Mira el 5, esta parte es extensa, pero vamos a ir rapidito. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En todo este lenguaje lindo que está hablando Pedro ahí, ¿qué quiere decir ese verso 5? Nos dice, bueno, mira, esto es bien sencillo, dice él. Ustedes son piedras vivas, ¿como quién? Como el Señor, mira, dice a él, piedra viva. O sea, le dice, ustedes son piedras vivas también, o sea, que no son piedras inánimes, o sea, no es un peñón que está tirado y así como lo dejaron se quedó. Ustedes son piedras vivas, o sea, son bloques, como que dicen, piezas del edificio, vivos también, que van a estar puestos encima de Cristo, que es la piedra viva, la piedra principal. ¿Ok? Y ustedes van a ser los bloques, las piedras, los ladrillos que se van a usar para construir una casa espiritual, no una casa carnal. Porque el Señor nos salvó para dar frutos de gloria a su nombre, no asuntos carnales, de ahí Él nos sacó. Así que ese comportamiento, esa vida espiritual, amén, esa vida de día en día que tú vas con Cristo pretendiéndole darle gloria a Él y honrarlo en todas las cosas, eso equipara a tú ir construyendo una casa espiritual, tú siendo una de las piedras. Y cada uno de los hermanos que estamos aquí es una de las piedras de ese edificio. Entonces, todas las piedras tienen que estar bien formadas. Y cada piedra tiene su función. Hay unas piedras de esquina, unas piedras de frente, unas piedras que son el borde de la ventana. Hay unas piedras que van arriba, el borde de la puerta. Y demás cosas, hermano. Y todas esas piedras están tremendas. Pero la piedra principal, la razón de ser de la casa y cómo se sostiene la casa es la piedra principal. La piedra angular, que es Cristo Jesús. Pero todas son piedras vivas, Marquito.
Efesios 2, los últimos cuatro versos de 19 al 22 lo explica bien, bien bonito.
Muy bien, pues vamos allí de nuevo. Gloria a Dios, vamos a Efesios. Efesios 2. Amén. Sí, mira, ahí lo... Yo había puesto la cita aquí abajo. Efesios 2. Dice, Efesios 2, 19, dice, así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. Fíjate, extranjero es el que no es de un lugar. Y advenedizos son los que van de pasada. Dice, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Como nos dice acá. También hay una cita paralela, que no la vamos a leer, está en 1 Reyes 6, 11 al 13, que habla de cuando se construyó el templo. Amén. Y nos habla de la experiencia que también tuvo Salomón, ¿verdad? En aquel entonces. Así que muy cierto, Marquito, eso es. O sea, estamos edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. O sea, el mismo Pablo, como decía en 1 Corintios, él puso el fundamento. Y entonces él mismo era una piedra que se puso sobre el fundamento. Y todos nosotros somos los que fundamos el edificio de Dios. Amén. Así que la iglesia es una estructura edificada con piedras vivas. Amén. Ese cuerpo de Cristo es una estructura, es un edificio con piedras vivas. Amén. Así que esas piedras vivas, ¿okay?, no solamente son piedras que forman la casa, sino cada una de esas piedras es un sacerdote. Es una persona que hace puentes entre el mundo y Dios. Va viendo. Esa es la imagen que está formando Pedro aquí. O sea, no, le da una importancia al creyente tremenda, hermano. ¿Por qué? Porque del creyente depende que el mundo conozca del Señor Jesucristo. No solamente por su palabra, sino por su testimonio. Segundo, es obvio que la manifestación de Dios al mundo, ¿okay?, ocurre grandemente a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia está llamada a ser un edificio firme sobre Cristo Jesús. Si la iglesia estuviera construida sobre otra cosa que no fuera Cristo, pues no es sobre la piedra, es sobre la arena, ¿verdad?, o sobre cualquier otra cosa. Sobre el agua, sobre un bote, como de cosas que son inadecuadas para apoyar un edificio. Amén. Eso es lo que nos está queriendo decir Pedro, aquí en el versículo 4 al 6. Bendito sea el Señor. Los creyentes de aquel entonces, hermanos, especialmente los que trabajaban en construcción, eso, entendían esto perfectamente. ¿Por qué? Porque estaban usando el lenguaje de la construcción de esos tiempos. Al igual que el Señor Jesús usaba el lenguaje agrícola, acerca de los terrenos, acerca del arado y demás cosas, porque en aquel entonces, ¿verdad?, en la región donde él estaba, pues cualquier persona que tú le mencionabas algo que tenía que ver con una tala, con una jarda, con una asada, pues rápido entendían. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos hacían todos los días, ¿amén? A eso se dedicaban. Muy bien. Así que, importante, hermano, entonces, lo que nos dice en el verso 6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Mira un momentito más adelante. Dice, he aquí, dice, yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Fíjese, lo que hace aquí Isaías, si usted va a Isaías 28, 16, que es esa cita, es que él cita de los salmos también. Busque Isaías para que usted vea. Isaías 28, 16. Dice así. He aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Bendito sea el Señor. O sea, que creyere, no se apresure, en términos de que no hay que estar nervioso, no hay que estar ansioso. El que creyere en esa piedra, el que esté firme en esa piedra, no tiene nada que temer. Amén. Así que importante el comentario que nos hace Pedro. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese que cuando nos dice ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, dice el verso 5, ¿verdad? Esa es la forma en que nos edificamos encima del fundamento, ¿okay? Vamos a ver bien brevemente, ¿verdad? Para entonces seguir al próximo punto. ¿Qué cosas son estos sacrificios espirituales de los sacerdotes, no del Antiguo Testamento, de los sacerdotes del Nuevo Testamento? Recuérdese, no es que hayan sacerdotes literalmente ahora, ¿no? Pero la palabra del Señor dice que somos sacerdotes, o sea que somos los que representamos a Dios delante de los hombres, ¿okay? ¿Cuáles son parte de las acciones espirituales, ok? Los sacrificios espirituales que los creyentes de hoy, los sacerdotes de hoy, los creyentes en Cristo de hoy deben ejecutar. Son cinco cosas, por nombrar algunas. Primero, en Romanos 12:1 dice: ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Eso tiene que ver con nuestra adoración, con nuestra entrega al Señor. Amén. Cada vez que usted dedica su vida entera, minuto a minuto, al Señor, eso es adoración espiritual. Eso es lo que quiere decir presentarse todos los días como un sacrificio vivo. ¿Ves qué dice vivo? Porque los sacrificios antes estaban muertos. La vaca que ofrecía estaba muerta. Pero esto es un sacrificio vivo. Porque somos piedras vivas. Amén. Segundo, el sacrificio de alabanza. Como dice Hebreos 13:15. Frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Ok? Que lo que nosotros confesemos sea al Señor Jesús. Amén. Importante. Tercero, el sacrificio de buenas obras. ¿Ok? En Hebreos 13:16 dice: no os olvidéis de hacer el bien. Y termina: porque de estos sacrificios se agrada a Dios. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas agradables delante de Él, Él se agrada de ellos. Eso es otra de las acciones del sacerdote en Cristo que está ahora, de nosotros. El cuatro, el sacrificio de las posesiones. O sea, que todo lo que tú tienes materialmente lo uses para la gloria de Dios. Amén. No se olviden, ¿verdad?, de la ayuda mutua y de los ayunos y del amor entre ustedes, dice Hebreos 13 en adelante. Porque de estos sacrificios también se agrada a Dios. Y por último, el sacrificio del servicio. ¿Ok? El servicio cristiano a los demás. Pablo, cuando se refiere a los gentiles, ¿verdad?, se refiere a su ministerio como si fuera una ofrenda sacerdotal. O sea, como que él se ofrenda al Señor para que él se va muriendo, pero ellos van viviendo. Cuando él dice eso, él usa la imagen de un sacrificio que lo matan para sacrificarlo, con tal de que le dé gloria a Dios. Pues eso, así se compara a él. Está en Romanos 15:16, está esa cita. Así que es así de esa forma es que los creyentes de hoy hacen la función de sacerdotes. O sea, todo esto le da gloria a Dios, evidencia que Dios está en tu vida, para que muchos puedan creer en el Señor. Amén. Y para que la obra que tú hagas le dé gloria a Dios. Todo esto está construido encima del fundamento que es Jesucristo. Amén. Esta es la parte importante, hermano, de esta porción del 4 al 6. De esa forma es que hacemos y ofrecemos los sacrificios espirituales al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Muy bien. Por ejemplo, otra parte importante, hermano. Los creyentes como tal somos sacerdotes, ¿verdad? Lo estamos diciendo, según nos explica, ¿verdad?, el hermanito Pedro aquí. Todos los creyentes son sacerdotes, hermano. Porque todos hemos sido salvados por el mismo Espíritu. Pero hay cuestiones de orden, ¿ok? Hay cuestiones de orden en la palabra. ¿Qué me quiero decir con esto? O sea que, aunque todos somos sacerdotes y sacerdotisas, por así decirlo, ¿ok?, el Señor ha puesto un orden también en la iglesia, ¿ok? Y es preciso que nosotros vayamos sobre esto para que nosotros comprendamos. Por ejemplo, tres cosas importantes, hasta cinco cosas importantes que las puse aquí. Por ejemplo, una de las cosas que son bíblicas, pero no todo el mundo la agrada, es que el Señor ha dispuesto, y esto lo puso el Señor, no lo puse yo ni nadie, el Señor ha dispuesto para que los varones sean los que enseñen la palabra cuando le están enseñando a otros varones. Porque la palabra dice que la mujer no tiene autoridad sobre el varón. ¿Amén? O sea, la mujer no puede ser la que manda en la casa, hermano. Ni la mujer tampoco puede ser la que enseña a los varones. No quiere decir que la mujer no le pueda meter un buen consejo al varón. Ni que lo regañe cuando hay que regañar también. Pero todo tiene su lugar y su tiempo. Pero por ejemplo, lo que no es bíblico es que venga y se pare una dama aquí a enseñar a los varones. ¿Ok? No es porque la dama no sea espiritual, ni nada. Es que no es bíblico. ¿Ok? El orden bíblico es el varón como cabeza del hogar y cabeza de la mujer. ¿Amén? Así que todos son sacerdotes y sacerdotisas, pero el fundamento que debe construir la sacerdotisa no es enseñar a los varones o pretender tomar un papel que a ella no le tocó. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es importante. Usted me dirá, pastor, pero por allá hay pastora. Sí, no pastoras nada más, hay apóstolas también hoy. Pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Ok? Y muchas veces el Señor permite eso. Yo estoy seguro. Yo tengo que argumentar, hermano, que yo estoy seguro, habrán iglesias que pueden estar, ¿verdad?, caminando adecuadamente bien, que están pastoreadas por una mujer. Pero usted sabe qué es lo que invariablemente pasa, ¿verdad? Por eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué usted cree que esto pasa? Porque no hay un varón que tire el cuerpo al agua a hacer el trabajo que Dios lo mandó. Entonces vienen las mujeres fajonas en el Señor y lo hacen. Y yo estoy seguro que Dios las bendice allí. Pero ¿es el orden de Dios? No es el orden de Dios. Pero el Evangelio tiene que seguir siendo predicado, hermano. ¿Verdad? Pero hay de aquel varón que le tocaba hacer ese ministerio y no lo hizo. ¿Ok? Eso es un sacerdocio que el varón tiene que estar haciendo. Y que tiene que ejercerlo porque eso fue lo que Dios le dio a través de Cristo. Cuando usted hable, lo otro es los hombres que hablan, o sea, cuando usted va a enseñar la palabra, yo uso la palabra oráculo aquí, ¿verdad? Porque oráculo es lo que es en realidad. El oráculo suena como si fuera algo tan escondido. El oráculo es hablar las cosas que Dios puso en su palabra. O sea, que cuando alguien vaya a ser sacerdote de Cristo, que vaya a hablar, ¿que hable qué? La palabra del Señor. No hable nada más que no sea la palabra. Entonces, están los dones del Espíritu. No todos tienen los mismos dones, no dice la palabra. ¿Ok? Cada hermano aquí tiene un don, aunque sea un don. Nadie puede estar sin dones. Entonces, ese don está hecho para ministrar a la iglesia, nos explica la palabra. Entonces, no todos van a edificar de la misma forma porque no todos tienen los mismos dones. ¿Va viendo? ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, hay un don del pastorado, un don de ser maestro. Pues no todos son pastores, no todos son maestros. Pero los que no son pastores y maestros tienen otros dones. Pues ellos van a edificar según esos dones, y el que tiene otros dones edifica según sus dones. ¿Amén? O sea que no todos los edificios, no todas las piedras vivas van a ser iguales. ¿Amén? ¿Lo que quiere decir esto? Cuarto. Hay que ser diligente con el don y diligente con la edificación que uno hace. ¿Qué quiere decir con esto? Que las piedras no se ponen solas. Hay que uno tiene que ser diligente. Uno tiene que buscar hacer las cosas en el Señor, para la gloria del Señor, y afincarse, ¿me entiendes? Las cosas en el Señor, tu crecimiento espiritual no va a suceder solo. Tienes que buscar crecer en el Señor, tienes que buscar la leche espiritual. Tienes que tener hambre grande por la leche espiritual y conseguir la leche espiritual para crecer y asegurarte de que todo lo que el Señor te ha dado lo uses para su gloria, para que vayas edificando encima de la piedra que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, lo otro, ¿verdad?, que se ve aquí en el sacerdocio de los creyentes, que en 1 Corintios 14:26, cuando él le dice, ¿qué pues, hermanos? Le dice, cuando ustedes se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero todo se tiene que hacer para, fíjense la palabra que usa, edificación. ¿Qué es edificación? Esa palabra la usamos hoy día. Estuvo bien edificante el culto de hoy, ¿verdad que lo usamos a veces? Me edifiqué mucho. ¿Por qué usamos esa palabra? ¿De dónde viene? Pues de las piedras vivas que se van construyendo encima, se van edificando encima del fundamento. Pues eso es lo que quiere decir. Todo se tiene que hacer, toda obra se tiene que hacer como que sea buena para ponerla encima del fundamento. Si algo te dice, este ladrillo no quedó bien, esto está vano, está craqueado, esto no sirve, usted lo va a poner encima del fundamento que es Cristo. No, porque dice, pero si el fundamento es firme y esto es medio gulembo, esto yo no lo voy a poner ahí. Pues usted es rápido, el Espíritu Santo dice, eso no está bien, lo saca afuera. ¿Verdad? Usted tiene que ir edificando como Cristo encima de ese fundamento. Amén. Gloria a Dios. Así que, desechando las cosas malas y deseando la leche espiritual no adulterada y construyendo obra espiritual como nosotros que somos piedras vivas encima del fundamento que es Jesucristo Jesús. Bueno, déjeme yo ir entonces a la próxima parte. Todos estos detalles están ahí, como les dije, para los hermanitos en la web. Amén, hermano, vamos a la última porción. Otra expectativa del Señor es que seamos maduros, porque no somos cualquier cosa, hermano. Es lo que nos dice ahí. Es que somos un pueblo especial. Amén. Especial, no fue, Él no se fijó en nosotros por ser especiales. Él nos transformó en especiales. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer esta porción, del 7 al 12, el capítulo 2. ¿Algún hermano valiente que lo quiera leer? ¿Quién dijo? La hermanita Natalia. Muy bien. Gloria a Dios.
Dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Lo que nos está hablando, hermanito Pedro, en esta porción, ¿ok? Él viene diciendo, ¿ok? En este, el verso 7 y el verso 8, dice, para ustedes los que creen, Él es precioso, Cristo Jesús, amén. Pero para los que no creen, se cumple lo que dice en el verso 7, al posterior, que básicamente es una cita del Salmo 118, 22, que leímos al principio. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Ok? Ellos desecharon la verdadera piedra, la importante. Y se convierte, como dice el verso 8, en piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Usted ha conocido personas tropezando en la palabra? Como dice el verso 8, tropiezan en la palabra. Okay, no se paran en la palabra, no se apoyan en la palabra, sino que tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque no creen. Ahí lo dicen, no creen, desecharon al Señor Jesús. Hermano, eso es bien importante, porque hay muchas personas que muchas veces nos han visitado y se han congregado un tiempo aquí, y después tropiezan con la palabra. Y usted lo ve cambiando de actitud. Al principio están gozosos porque están abriendo su corazón a la palabra, usted lo nota. Pero cuando el tiempo pasa, ¿ok? Cuando la palabra lo redarguye y llegan a veces puntos específicos de la palabra que les ministran y les dicen, ¿sabes qué? Lo que espera Dios es esto, pero lo que tú estás haciendo es esto otro. Entonces ahí empiezan, en lugar de decir, lo que el Señor me está mostrando, bendito sea Él, me está hablando, me edifiqué, como diría. Y me voy a edificar sobre Cristo Jesús. No. Luego le dice, yo no sé, esa parte no es para mí. ¿Qué va a hacer? Iba bien, o ahora está hablando esto, o ahora está hablando aquello, o yo creo esto, la Biblia dice esto, pero yo creo esta cosa. Como un hermano de otro lugar, que dicen que el pastor es para predicar, pero él no se puede meter en la vida de nadie. Si la gente hace lo que le da la gana, que haga lo que le da la gana. Si usted quiere hacer lo que le da la gana, lo hace afuera ya. Pero no como miembro de esta iglesia. Si usted va a hacer lo que le da la gana, el pastor se va a meter. Porque el pastor está para guiar las ovejas. No está para hablar desde una piedra y arréglese como usted pueda, como hacer por los jabos allá afuera. No es así. Pero esta otra persona tiene ese concepto de lo que debe ser un pastor. Que el pastor hable y que no tiene que regañar y no tiene que estar enderezando las cosas, ni como si no tuviera que darle cuenta al Señor por sus ovejas, ¿verdad? Pero una persona así oye diciendo que no es así y tropieza con la palabra, ¿eh? Dice, pero tal cosa, y argumentan contra las personas en lugar de pararse sobre la roca. Eso es lo que está queriendo decir aquí, hermano. Tropiezan con la palabra siendo desobedientes, ¿ok? A lo cual fueron también destinados. Yo creo que ahora eso que dice ahí, hay personas que pudieran pensar que es que Dios los destinó a ellos a ser desobedientes. No. Ellos son desobedientes y entonces como son desobedientes, fueron destinados a tropezar con la palabra. Pues claro, ¿quién no va a tropezar con la palabra si es desobediente? Desde como que dice, claro, el que tropieza con la palabra es desobediente. Y lo opuesto es cierto también, que es desobediente, tropieza con la palabra, es lo mismo. Así que, por eso nos está diciendo este contraste. Para los que creen, el Señor es precioso. Pero para los que no creen, es una piedra que está mal puesta en el camino, con lo cual tropiezo todos los días y me caigo de boca. Va viendo el contraste, ¿verdad? Entonces, cuando va al verso 9, nos dice, mire, lo que sucede aquí, comparándonos a nosotros contra los que no creyeron al Evangelio, ¿ok? Nosotros somos un pueblo especial. Y vuelvo y digo, no porque fuéramos especiales desde el principio, sino porque Él nos compró con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. El Señor es bueno, hermano. Ahora bien, mire cómo sucede. Dice, nosotros somos linaje escogido. Un linaje, ¿qué es un linaje? Una línea, de una descendencia, una raza. Linaje es raza. O sea, usted cambió de raza. ¿De qué raza es usted, hermanita Natalia? Amén. Pero pero antes de Cristo, usted era de raza, pues como todos los puertorriqueños, de raza española, de raza antillana y de raza negra. Y sabe Dios, es un poquito de judío, yo no sé, una mezcolanza ahí. Pero ahora que usted está en Cristo, usted es nueva vida, de la raza de Cristo Jesús. ¿Okay? Linaje. Entonces, es una raza escogida. ¿Cómo es que es escogida? ¿Verdad? Que está entresacada de un montón. O sea, cuando Él nos salvó, nos entresacó. No de lo bueno, de entre lo malo, pero lo malo lo cambió a bueno. Entonces ahora eso bueno, eso malo que Él transformó, que ahora es bueno, es escogido, ¿okay? Es especial, es selecto, ¿okay? Es exclusivo, es completamente diferente a lo que era antes. Por eso le dice linaje escogido, o sea, son la crema que el Señor escogió de entre la podredumbre y la transformó a convertirla en algo especial. Eso es lo que quiere decir Pedro aquí. Ahora, por eso nos dice, y nos vamos, lo vamos a describir, ¿verdad?, cuando vayamos ahora a cada una de las porciones, linaje escogido y nación santa, es la nueva raza, como yo le dije, ¿okay?, del hombre. ¿Para qué? Para que tuvieran una relación especial con Dios. Amén. Marquito.
De acuerdo a la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros verdaderamente somos extraterrestres.
Exactamente. Los astronautas de Jesucristo, como decía el hermanito Gigi Ávila. Los astronautas de Jesucristo, cuando suena la trompeta. Decía eso. Es así mismo. ¿Ok? Pero fíjense, es porque el Señor nos transformó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, como dice ahí. Amén. Ahora, somos real sacerdocio. O sea, el sacerdocio es ya una cosa. Es el que hace el puente, o sea, el que construye los nexos, o sea, la relación entre Dios y los hombres. O sea, venimos a ser embajadores de Cristo. Pero no solamente somos embajadores, somos embajadores reales. Reales desde el punto de vista de la realeza. O sea, porque venimos a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. O sea, usted no es cualquier representante, usted es el representante del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la parte importante. Entonces, usted ofrece como real sacerdote sacrificios espirituales. ¿Usted recuerda el verso 5? Los sacrificios espirituales que usted los construía sobre la piedra que es Cristo, esa porción. Entonces, somos también pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir adquirido? Que lo compraron. Lo compraron por un precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por nosotros? La sangre de su Hijo Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, fue la que nos compró. Él nos compró. ¿Amén? ¿Para qué? Para que anunciásemos sus virtudes. Una virtud de Dios, ¿cuál es, hermano? Entre infinidad. Misericordia. Amor. ¿Ah? Nuevo, no, la de Dios, atributo de Dios. ¿La qué? Manso. Santo. Fiel. Pues cuando nosotros anunciamos las virtudes de Dios, ¿qué tenemos que anunciar? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios nos da su gracia, ¿ah? Dios es paciente, Dios no se fía de nadie, Dios no tiene preferencia, amén. Todo eso, cuando usted hace eso, usted está anunciando las virtudes del Señor. Entonces, lo que infiere con esto también es que usted no solamente habla de que el Señor tiene esas virtudes, sino que usted las tiene también. Porque esa construcción espiritual suya es eso mismo, es la vida suya como una piedra viva. Fíjese que le decía que Cristo era piedra viva, pero usted también. Pues piedra viva es piedra viva, hermano. O sea, Él quiere que nosotros seamos como Él. Y al ser como Él, vamos a estar anunciando sus virtudes, amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esas virtudes también. Hermano, ¿cómo nosotros podemos ser entonces como el Señor Jesús? El cuidado que nos falta, yo. Pero fíjese, Pablo decía eso mismo, decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Poner el freno? Dice, no, no, yo sigo a la meta, prosigo hacia la meta, amén. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Él seguía para llegar a la perfección, o sea, a la imagen de Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Entonces, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que otros puedan venir a la luz admirable del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la parte importante, el verso clave, por eso es el verso clave de este estudio. Nosotros fuimos hechos raza nueva, raza escogida por Dios, que nos compró de las tinieblas y nos trajo a su luz para que anunciemos lo grande y lo bueno y misericordioso que es el Señor. Amén. Bendito el Señor. Muy bien, hermanos. Ahora bien, en el verso 10, ¿qué? Nos dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que andábamos perdidos, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora alcanzaron misericordia. Por eso él dice, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bendito sea el Señor. Importante, hermano. ¿Por qué? Porque a través de la misericordia de Dios, nosotros que no valíamos nada, ahora somos hechos hijos de Dios. Y por ende, somos puestos para anunciar las cosas grandes que Dios hace, hermano. Bendito sea el Señor. Fíjense, en Oseas 2.23, hermano, vaya allí un momentito para que vea. No sé si te recuerdas, hace poquito estaba Daniel y después Oseas. Okay. Oseas 2.23. Aquí, si usted, de hecho, si usted mira en el verso 16, es que comienza este tema. Acuérdense que el tema de aquí es cómo Oseas, a pesar de que su esposa era adúltera, él la redimió, él la compró de nuevo. ¿Amén? Es el tema de Oseas. Y dice en el 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. Esas son palabras cananeas. Ishi quiere decir mi esposo. Y Baali quiere decir mi señor. Hay una diferencia entre mi señor y mi esposo. La esposa tiene que llamar a su esposo mi esposo, no mi señor. ¿Okay? Y eso implica la relación que había entre esposa y esposo. ¿Por qué? Porque ya la esposa de Oseas no le iba a decir señor a Oseas. Usted recuerda que era lo que había pasado, ¿verdad? Que ella, cuando se había ido a adulterar, él había ido a comprar, como era una esclava, él la compró. Y el esclavo le tenía que decir al que lo compró, señor. Dice, pero ya la cosa cambia, porque entonces ahora yo la redimí para que fuera mi esposa. Ahora ya ella me va a decir mi esposo o mi marido en lugar de Baali. ¿Sí? O sea, antes podríamos haber dicho que el Señor nos compró y Él es nuestro Señor, pero a la misma vez vimos en Pedro que dice, somos piedras vivas igual que Él. O sea, Él nos transformó de lo que no éramos a ser piedras vivas ahora. Una transformación total. Y entonces, el verso 23 de Oseas 2 dice, y la sembraré, respondiéndose, ¿verdad?, a esa esposa, para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, déjame buscar el significado de lo, porque lo dice antes. Mira, en el verso 1 del capítulo 2 dice, digan a sus hermanos, a mí, que quiere decir, no compadece, quiere decir, perdón, pueblo mío. Y diga a vuestras hermanas, Ruhama, compadecida. O sea, es que hay un juego de palabras aquí. ¿Ok? Y entonces dice, yo sembraré, dice el 23, para mí en la tierra y tendré misericordia de mi pueblo. Y le diré a la compadecida, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. O sea, la forma en que Oseas compró a su esposa, que la redimió, a la que no era redimible, la que no merecía que la redimieran, él la redimió. Y cambió su estado de pura esclava a su esposa. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. En lugar de ser puros esclavos, Él nos cambió a la iglesia a ser esposa de Cristo. ¿Amén? Así que esa es la condición. Por eso que Él nos hizo nación santa, raza nueva, ¿okay?, para el Señor. Y lo hizo por su misericordia. Muy bien. Avanzando ya, hermanitos míos. Entonces dice Pedro, amados, yo les ruego entonces, viendo toda esta evidencia de lo que somos ahora en Cristo, yo les ruego a ustedes, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, está recalcando el punto que está diciendo en el verso 1. Desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, todo eso. Aquí dice más en general, absténganse de los deseos carnales. ¿Okay? No den lugar al fruto de la carne como tal. ¿Okay? Solamente enfóquense en aquellas cosas, ¿okay?, que son espirituales, lo que quiere decir aquí. Porque esos deseos carnales batallan contra el alma. Esa lucha es la lucha que usted tiene todos los días, hermano. Usted va a tener el deseo de agradar al Señor, pero de momento van a venir ocasiones y situaciones que le van a incitar a usted a que no lo haga. Esa lucha está todo el día encima de uno. ¿Okay? Esa batalla entre el espíritu y la carne. Pero el espíritu puede más que la carne. Amén. Y si le damos lugar al Espíritu, vamos a poder vencer en los asuntos de todos los días, hermano. Para poderle darle gloria a Dios en nuestra vida. Para que no sea la carne la que domine, sino sea el Espíritu. Amén. Y entonces en el verso 12 nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles ahí en ese contexto, hermano? Exacto. Y entonces, en este contexto más especial de este verso, además de que son los que no son judíos, los que no son cristianos también, entre las gentes, ¿verdad? Muy ciertamente. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. O sea, de entre los mismos que el Señor nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? Nos está diciendo, allí donde estén tan puestos, están puestos como luz entre las tinieblas para que vean la luz admirable de Cristo. Mantengan vuestra buena manera de vivir. ¿Para qué? Para testimonio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del Señor. ¿Para qué? Para que seamos luz entre las tinieblas. Por eso Pedro dice, mantengan su buena manera de vivir, la vida espiritual, entre los gentiles. Pide específicamente, dice, hay una razón por la cual él nos aconseja, ¿verdad? En esta parte. Dice, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, como quien dice, esos cristianos sí que son malos. Esos cristianos no hacen las cosas como el mundo las quiere hacer. Como dice, para hablan de ustedes como si ustedes fueran malhechores sin serlo. En lugar de eso, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación puede ser cualquier cosa, hermano. Hay personas que piensan que puede ser el día en que tú fuiste y visitaste a alguien. Pero eso sería muy específico. El día de la visitación más bien es cuando viene el Espíritu Santo y toca a cada una de estas personas. El día que viene la revelación del Señor a ellos, el día que viene el testimonio, el día que viene la misericordia de Dios a ellos a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? Dice, ah. Exacto. Como dice Lorian, cuando el Espíritu Santo tocaba a alguno de estos gentiles, como tocó a los creyentes que antes eran gentiles también, los toca, el Señor Jesucristo les revela su gloria y la verdad. Y van a fijarse en el testimonio que dieron los hermanos en Cristo. Dice, ah, mira, es cierto. Cuando dice aquí que Él transforma, pues claro que sí. Pues mira todos los que ha transformado que yo conocí. Exacto. Yo que los criticaba tanto y que les hacía la vida imposible y que blasfemaba y hacía cuantos disparates había. Y ahora que Cristo me salvó, ahora yo me acuerdo y puedo dar fe que yo vi la gloria de Dios en ellos. Eso es lo que quiere decir este verso, hermano. ¿Ok? Por eso es que dice que tenemos que ser firmes en nuestra manera, en nuestra buena manera de vivir, mantenerla, o sea, mantenerla, sostenerla, ser firme en ella. ¿Amén? ¿Para qué? Para que en lugar, ¿verdad?, antes cuando nos criticaban como de malhechores, o sea, hablando mal lo que no era, en esta ocasión le den gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermano, ¿qué hemos visto? Tres porciones hemos visto. Primero nos dice, vamos a alimentarnos bien. Y vamos a alimentarnos como que usted tiene hambre. Y usted tiene hambre y usted no solamente va a comer lo primero que se le aparezca, usted va a buscar la comida buena, que es la palabra del Señor para crecer espiritualmente. Segundo, ¿okay? Como estuvimos viendo en los pueblos, puntos, en los versos 4 al 6, usted va a ir creciendo con la leche espiritual, pero usted tiene que estar, para crecer, tiene que estar parado bien firme. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, que es la roca. Entonces usted es una piedra de un edificio que se construye sobre Cristo, que es la zapata del edificio. ¿Ok? Y eso es para testimonio, para la gloria de Dios. Tercero, nos dice que nosotros somos así porque es que somos una raza nueva, somos un linaje escogido, una raza escogida. Que Él nos hizo escogidos cuando éramos del montón. Que no teníamos nada que valiera la pena, pero Él nos salvó a través de Cristo. ¿Para qué? Para que anunciemos cuán grande es Dios que nos salvó, anunciemos sus virtudes, amén, y que nos mantengamos firmes, aunque estemos puestos hoy día en medio del pueblo del cual antes formábamos parte, pero que ya no formamos parte, porque ahora somos linaje escogido. Bendito sea el Señor. Todo eso, hermano, el Señor lo hizo posible porque Él nos amó. Y cuando usted viene a creer en Él por la fe, usted pasa a ser linaje escogido. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermano? Manita Úrsula, diga usted. Présteme el microfonito ahí para escucharlo acá. Ajá. Sí,
tengo un poquito de duda aquí para ver si me la puede aclarar.
Sí.
O si estoy bien o no. Cuando dice que Jesús es la piedra del ángulo, sobre sí. El cual, pues nosotros los cristianos nos paramos en esa piedra porque Él es el centro de nuestra vida, ¿verdad? Ok. Para el inconverso, Jesús es piedra de tropiezo porque no cree en la palabra de Dios.
Exacto.
Pero la pregunta es esta. Si la persona es salva ya, ¿el ser inmaduro espiritualmente lo llevaría a tropezar también en la piedra de en Jesucristo, en la palabra?
Sí, hermanita, puede tropezar con la palabra, sí. Porque ahí, o sea, el Señor nos manda, fíjense, como Él describe el estar parado sobre la roca, es una acción que uno hace deliberadamente, o sea, es una decisión que uno toma. O sea, después que uno aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, aceptó su salvación y confesó su santo nombre, pues entonces ahora uno está llamado a estar parado en la roca, ¿ok? A creer en el Señor, a creer a su palabra. Pero pueden haber ocasiones, ¿ok? En si le damos lugar y a no creer la palabra, pues entonces podemos llegar, en lugar de estar parado sobre ella, a tropezar con ella. ¿Entiendes? Porque la piedra está puesta ahí. Uno va a decidir si uno se le para encima o si uno va caminando y ¡pum! Y tropieza y se va de boca. Hay creyentes que se han ido de boca, que tropiezan con la palabra. Lo que sí es bíblico es que el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios y puede tropezar con la palabra. Y tropezar con la palabra no necesariamente es pecar en sí, en el mismo momento. O sea, tropezar con la palabra puede ser que de momento nosotros estemos hablando, por ejemplo, lo mismo que dijimos ahorita. La mujer tiene que estar sujeta al varón. Hoy en día hay un montón de gente que tropieza con eso y se van de boca y se mondan. Ah, es que están en la iglesia bíblica bautista, están cortados a la antigua. Claro que estamos cortados a la antigua palabra del Señor. Así que tiene que ser. Pero eso, entonces tropiezan porque a veces no entienden y piensan, ah, allí serán todos los hombres, serán unos ogros machistas, opresivos, tiranos. Yo no sé, aquí usted ha conocido a algún hombre agresivo, machista, tirano, abusador y malcriado. Yo no veo ninguno aquí. Pues todo lo contrario. ¿Ah? Me acuerdo que hace poco yo mencioné eso allá en el trabajo. La persona me miraba así. Se quedó como dando vueltas. Y tú sabes la cara que puso, era precisamente eso, dice. Pero como que no cuadra con la forma de ser de uno, porque como uno no es un ogro, ni uno no es un mandón, ni un abusador, ni un maldiciente, ni persona que le gusta estar dando el cantazo a la gente tampoco. Entonces como que estaba buscando el clavo caliente para bajarse de él, para decir, ah, por eso es que tuve... Y decía así, como que pistoneaba y no acababa de decir nada. Pero muchas personas tropiezan con esa parte, de la parte del sacerdocio del varón sobre la mujer, ¿verdad? Y entonces, pues pueden tropezar con eso. Y si tropiezan con eso, pues lo que deben hacer es ir a la palabra, porque esto no es una invención nuestra. Es la solución para cuando uno tropieza y se cae, es decir, espérate, seriamente, porque el Espíritu Santo va a estar diciéndole las cosas como son todo el tiempo en el oído, yo. Deja ver qué es lo que me está diciendo. Y va a la palabra y dice, a mí no me gusta lo que dice la... Hay que ser sincero con el Señor, sin doblez, ¿te acuerdas cómo decía? Sincero, a mí no me gusta lo que dice aquí, pero yo lo voy a creer y lo voy a confesar, me voy a parar sobre la roca. Y el Señor le va a bendecir. Y eventualmente, lo que antes le faltaba de convicción, el Señor se lo va a ir dando. ¿Amén? Marquito, te iba a decir algo.
Sí, otro ejemplo es cuando uno le dice a un hermano en la fe que uno lo ve que está medio enamoriqueado con una filistea, o sea, una mujer que no es cristiana.
Sí.
Y mira, varón, no se supone que usted esté enamorando de esos yugos desigual. ¡Ah, no me juzgue! Y por ahí pegan.
Sí.
Aunque
a no me juzgue, mira la paja que tiene, la viga que tiene el ojo tuyo, dice la palabra, Señor. ¡He dicho! Es verdad. Pero el verdadero consejo de un creyente para su hermano es velar por su hermano, ¿verdad? Yo soy guarda de mi hermano. Dice, mira, está exacto, está pendiente de una mujer impía. ¿Qué es lo que te pasa, muchacho? Decirle así. Pero muchas veces pues tropiezan con la palabra porque... Exacto, y muchos hablan de esa misma porción que dice, no juzguéis. Sí, pero ¿qué dice después de no juzguéis? Con la misma vara que tú juzgas, serás juzgado. Ah, por eso es que te dice, no es que dice que no juzgue, literalmente dice, ten cuidado antes de juzgar. Que no vaya a ser que tú estés haciendo lo mismo, porque te van a medir con la misma vara. Así que si tú dices, no seas ligón, hermanito, no seas ligón, asegúrate de que el primer ligón no seas tú. Eso es lo que quiere decir ahí. Amén. Importante. Así que eso es lo que quiere decir tropezar con la palabra, o sea, tratar de ver cosas, partes, exigencias difíciles, demandas difíciles del Señor que simplemente chocan con la carnalidad de nosotros. Cuando eso pasa, hermano, hay que ir a la palabra, hay que ir en oración. Señor, mira, yo tengo un problema con esta parte de tu palabra que dice esto. Ayúdame a comprender esto aquí y ayúdame a creerlo por fe. Para yo estar parado sobre la roca. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a una aplicación, hermano, y con esto acabamos. Déjame darle aquí hasta el final. Wow, tiene como 100 páginas esto, hermano. Ahí llegamos. Con esto terminamos. Dios nos manda a crecer en la nueva vida que nos ha dado. Nos manda a crecer en la nueva vida que nos ha dado. Mediante comer alimento espiritual, sólido, macizo. ¿Ok? Acá había un muchacho chiquito. No, era la mamá, era. Cuando la mamá estaba preñada del muchacho, le daba antojo de comer colilla de cigarrillo. No fumaba, pero la guata se la comía. Después dijeron que la guata se le quedó al muchacho en el cerebro, decía. O sea, que la gente es bien mala. Decía él, la guata esa se le fue por el cerebro al muchacho. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Dice, cuando tú estás empreñada, entonces tienes que comer bien saludable, más todavía. ¿Cómo vas a estar comiendo que colilla y cigarrillo? Préstame el microfito ahí para que salga grabado.
yo tengo una experiencia sobre de esto, porque cuando yo estuve embarazada para el segundo hijo,
sí,
cogí un visto de comer arroz crudo.
Arroz crudo.
Y eso era a toda hora y me llevaba sus puños para debajo de la almohada.
Ah.
Y cuando me nació el muchacho estaba con hielo de arroz por aquí.
De verdad.
Y después que esto se le salía hasta la sangre, porque yo lo raspaba con aceite para sacarle ese arroz. De clase de cafero.
Mira, pero usted comía ajo.
Arroz crudo.
Pero por lo menos era ajo, lo único que no estaba cocinado.
No. Y se me dañaba.
Todos los dientes, me imagínate, porque está ese ajo que es duro como piedra. Imagínese eso. Pues imagínese, hermano, pero, ¿verdad? El arroz como tal, ¿verdad? Alimento como tal. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, es que para crecer hay que comer saludable. Y para crecer en Cristo hay que comer de la palabra. No hay forma diferente.
Sí, hermano, y por otro lado, yo creo firmemente que esta epístola fue escrita para ayudarnos nosotros mismos en nuestra vida espiritual.
Amén. Claro que
todos
sí.
Tenemos altas y bajas, todos. Entonces esto nos ayuda, a la palabra nos ayuda a fortalecernos espiritualmente, aun cuando vienen las pruebas, porque
amén.
Yo tengo muchísimas pruebas con mi familia y por ahí es donde el enemigo le gusta azotar a uno para verlo caerse, pero gloria al Señor que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a levantarnos.
Amén. Bendito Señor. Así mismo. Así que en Jesucristo, hermanos, somos hechos totalmente distintos a lo que éramos antes. Eso lo vimos. Linaje escogido, nación santa. ¿Ok? Y tercero, Dios demanda que nosotros sigamos creciendo en buenas obras. Para que otros puedan ver la luz de Cristo que está en nosotros ahora. Amén. Eso es lo que nos dice en el verso 12. Bendito sea el Señor. Importante, entonces, esas son las expectativas del Señor, hermano. Así que ya hemos visto, Dios espera santidad y Dios espera que seamos maduros espiritualmente. Amén. La semana que viene vamos a estar en 1 Pedro 12 al 3.7, 2.13, perdón, al 3.7, donde vamos a ver que Dios demanda sumisión en las relaciones. Habla de la relación entre los creyentes y el Estado, la relación entre los creyentes y los líderes, la relación entre los creyentes como respecto a maridos y mujeres, amén, el matrimonio cristiano. Y eso lo vamos a ver también. Hay una forma de relacionarse con los demás según Dios lo espera. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¡Gloria a Dios, hermano! Pues si no hubiera algún otro comentario, vamos a orar, amén, para ser despedidos e incluirme en oración a todos los hermanos, ¿verdad?, que hoy no pudimos ver. Y recuerda el jueves estamos acá, hermano, congregados, y vamos a estar en el estudio de damas y el estudio de caballeros. No se lo pierda, eso va a ser tremendo, ¿yo? Venga este jueves, Dios mediante, bendito sea el Señor. ¿Algún hermanito, hermano, que quiera orar? ¿Alguno que quiera orar para despedirnos? Para irnos a casa a descansar. La hermanita Lorimar, ahí está el micrófono, allá va. Vamos a orar.
Señor Padre Santo, damos gracias por este día, damos gracias por tus bondades y tu misericordia, Señor, que tú derramas cada día en nuestras vidas.
Amén.
Padre Santo, damos gracias porque tú eres fiel y justo, Señor, tú eres bondadoso, eres misericordioso, Señor. Padre, y eres igual ayer, hoy y por los siglos, Señor.
Amén.
Damos gracias por tu palabra, Señor, que tuvimos el privilegio de poder estudiar, Señor, para saber más sobre lo que tú pides de nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor.
Amén.
Padre Santo, ayúdanos a mantener esta palabra en nuestros corazones, Señor, que la podamos poner por práctica, Señor, en nuestras vidas, Señor.
Amén.
Para que podamos ser útiles instrumentos tuyos, Señor. Padre, para que nosotros no tropecemos con la palabra, sino que la podamos usar en nuestras vidas, Señor, y predicarla a los demás.
Amén.
Padre Santo, te pedimos por aquellas personas que no pudieron estar aquí hoy, Señor, si fue que se les presentó algo de momento, Señor, te pedimos que tú obres en su vida, Señor, le estés dando la salud si fue por motivo de salud, Señor.
Amén.
Para que una próxima ocasión esté con nosotros, Señor. Padre, pero si alguna persona puso otra prioridad por encima de estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, convéncele, Señor, que no hay nada mejor que estar aquí estudiando tu palabra, Señor. Redargúyele, Señor, hazle saber, Señor, que no hay ninguna prioridad fuera de ti, Señor.
Amén.
Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, para que podamos tener un descanso plácido, Señor, para el día de mañana, si es que te place darnos otro día más de vida, Señor.
Amén.
Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios me les bendiga y les veo el jueves otra vez. Amén. Gloria a Dios.
Ahí vamos, en el nombre de Jesús.